4 de la tarde, 35 minutos, lo habíamos anunciado. Los Auténticos Decadentes, Titanes en el Hit. Una biografía oral por Fernando Sánchez. Un libraco, es enorme. Hablan todos, dicen todo. Hola Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitar.
Tu primer trabajo fue sacarle trabajo a uno de los Auténticos Decadentes.
¿Viste? Exacto. En realidad él se fue a cumplir su sueño de músico de rock y yo entraba a cumplir mi sueño de periodista.
¿Él dónde estaba?
Él estaba trabajando de cadete en La Urraca. Y cuando me llamaron, me propusieron a mí ser cadete en La Urraca, en TEA, donde estaba estudiando. Juan José Pano vino y me dijo, che, hay un puesto de cadete. En esa época en TEA había becas. Y yo no había pegado ninguna beca para Página 12, ni para Clarín. Entonces dije, bueno, pinta cadete en La Urraca, vamos, es lo que me toca. Claro. Y yo estaba trabajando de cadete en una agencia de publicidad, así que dije que sí. Y llegué y, bueno, nada, estuvo bueno, entré. Y al toque me dijeron que el que estaba antes era un tipo muy gracioso, muy divertido, que es un loco bárbaro, que se fue para su banda de rock. Y, bueno, ¿cómo se llamaba? Gastón, ¿no? Gastón, que inclusive O'Keefe dibujaba muchas veces en Sex Humor a un cadete con auriculares, jopo, ropa rara, y después me contaron que era el de los Decadentes, yo ya sabía que eran los Decadentes porque los había escuchado en un cassette viejo en la época de la facultad. No, era el disco todavía, era un demo. Así que sí, él se fue, después volvió a trabajar en Estación 90 de Cadete, porque no le fue muy bien de inmediato en su carrera musical. Estación 90 fue una revista que salió muy poco, era una especie cooperativa. Y gente que trabajaba en La Urraca, que también estaba en Estación 90, lo llamó para trabajar ahí. Pero bueno, sí, yo entré y ya me quedé ahí.
Y ahí comienza tu historia con los Auténticos Decadentes, sí, por decirlo de alguna manera.
Sí. A lo largo de los años, supongo que viste muchísimas veces a los Decadentes, que los entrevistaste varias veces, pero lo que pasa con grupos numerosos es que uno no termina de conocer a todos. Antes de hacer el libro, ¿ya conocías perfectamente detalles de cada uno o obviamente charlabas o entrevistabas al mismo?
No, claramente que no. Y hay personajes muy interesantes ahí que los fui descubriendo ahora, digamos. El más llamativo es el Eduardo Trípodi, ¿no? Es el percusionista que toca el zurdo, hincha de Boca, compositor también de algunos de los hits, tipo el Tuta Tuta, por ejemplo, es de él. Y que por ahí uno desde abajo del escenario, sin conocer mucho, no lo ubicás en ese lugar tan importante. Y después es lo que me pareció así muy, muy interesante, que no lo conocía, no lo había entrevistado nunca, ya que formaba parte de las bandas conocidas y como músico conocido, es el Flaco Rodríguez, que me sorprendió también por el concepto que tenía acerca de lo que estaba haciendo. Flaco Rodríguez es un chabón que toca el saxo y viene del mundo del jazz más elevado, digamos, y tuvo su conflicto cuando se puso a tocar con los Decadentes hace como 20 años ya, y entró como parte estable de la banda porque su círculo era otro, sí. Era el de los músicos que son prestigiosos y pobres, y él decía, bueno, yo quiero ser prestigioso, pero también quiero comer. Y tiene una forma de ver la banda y de argumentar acerca de su posición y de su lugar ahí, que es muy interesante. Y que yo no conocía, digamos, y que bueno, después otros más que sí, básicamente yo siempre conocía a Serrano, a Cucho un poco, al francés obviamente, a Gastón, por la historia que era con lo que me unía con él y que después lo fuimos viendo muchas veces, pero a los demás no tanto, Mosca, pero Mariano, qué sé yo, otro, Daniel Cimbello, el trombonista, también un personaje muy interesante, que también está como detrás de lo que más ves.
Claro. ¿Qué descubriste de los Auténticos Decadentes después de hacer el libro?
Y esto, los personajes que arman, que son medio anónimos por ahí en ese grupo gigante y que son parte fundamental de la banda. A mí lo que siempre me interesó del grupo fue el espíritu del grupo. Es una banda que más allá de las individualidades que la integran y que incluso muchos tienen sus propias carreras, ¿no? Tienen discos solistas de Jorge, de Diego, de Marco. Mosca y Mariano, el baterista, hacen discos para otras bandas. Los Caligaris, por ejemplo, es una banda que nació producida por los Decadentes. Todos los demás forman tienen cada cual un lugar muy importante. Que Chonito es el guitarrista y el manager y tiene en la cabeza la banda de una manera muy increíble. Gastón, por ejemplo, que vos lo lees tocando las tumbadoras y por ahí decís, bueno, no parece ser muy importante en ese contexto, es el que tiene el concepto más grande acerca de cómo es la banda en términos de artísticos, digamos, no solamente musicales. Eso descubrí. Ya conocía bastante, porque los entrevisté muchas veces y además soy fan, digamos, la verdad es esa. Los admiro profundamente y como que digamos, confirmé la idea esta de que lo más importante para ellos es el grupo. Y de alguna manera para mí eso es importante porque mi forma de producir, de trabajar y todo eso es así también, como que reivindico eso.
Ahora, ¿qué tiene la banda para estar viva desde hace 31 años? Es muchísimo tiempo. ¿Qué suma? Porque lo del grupo es algo que debe permitir un funcionamiento interno, más aceitado, pero hacia afuera, ¿qué pensás que tienen para venir durando tanto?
Las canciones. Para mí, hacia afuera, hacia adentro, es clave esto que te decía. Me parece que el funcionamiento interno, y conociendo cómo funcionan las bandas y los artistas, es ya raro.
Claro, porque te pones a pensar en otras bandas que se fueron separando, Los Piojos, Bersuit, entonces te pones a pensar bandas en paralelo quizás al desarrollo también de ellos y se fueron separando, ¿y ellos?
No perdieron ningún cantante, por ejemplo, Pericos siguen, pero perdieron su figura principal.
La Bersuit lo mismo, digamos.
Claro, y para afuera las canciones, me parece que las canciones son imbatibles, digamos. Inclusive las primeras canciones del primer disco que por ahí no están bien grabadas, no están bien tocadas. Son geniales, para mí son espectaculares. O sea,
arrancaron con hitazos, ¿no? Venir Raquel, por ejemplo, es de la primera tanda de canciones.
Loco tu forma de ser también, la que estamos escuchando recién, es de ese disco.
Ahora estamos escuchando Un Osito de Peluche de Taiwán.
Bueno, y eso es la evolución de una banda que empieza tocando como puede, casi sin poder tocar, a hacer una canción como esa que es...
A ver cómo es.
Necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento, a ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo, un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche.
Y Marcelo Fernández Vitar, que es el autor de la Biblia, de todo lo que sea libro sobre el rock nacional, ha dicho, me gustó mucho la forma del libro, cómo está encarnado el libro.
Sí, me parece que el desafío como autor, corregime Fernando, es bueno, cómo encarar una historia de 30 años. Y metiste todo, hiciste capítulos individuales con los personajes, hiciste capítulos corales donde hablan ellos y vos no estás, digamos. Hay otros más con forma de nota periodística, donde vos vas hablando, contando, explicando y aparecen... frases insertadas. ¿Cómo fuiste armando la estructura una vez que tuviste, no sé, hay como 30 reportajes encima? Hablan todos.
Sí, hablan todos y el círculo también.
Todo el círculo, sí, tal cual.
Músicos, productores, periodistas, fans. La verdad es que yo escribí mucho sobre los decadentes. Hace unos años que no trabajo más de periodista de rock formalmente, digamos, pero durante muchos años trabajé, ya sabes, nos conocemos hace tiempo. Y los entrevisté muchas veces. Esas entrevistas las metí en el libro así, directas. Tal cual como estaban en su momento, me parece que servían como contexto de situación de cada época. Y después, como tenía tanto para... Ya había dicho todo yo en un punto sobre los decadentes, me parecía que volver a decir lo mismo de otra manera... No iba a ser tan interesante como por ahí escucharlos a ellos. Cuando empecé a pensar que eso podía ser una fórmula, me dediqué a hacerlo y me di cuenta que ya estaba, que no hacía falta, que nada de lo que yo pudiese decir podía ser mejor de lo que ellos le decían y cómo lo decían.
Son las 5:45 y nosotros tenemos a nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea. ¿Qué sabes? ¿Sabes algo de Los Auténticos?
Sí, ¿podés hacer obvio, algo? Obvio. Voy a ser capaz uno de los temas más emblemáticos, por lo menos. Uno de los primeros que yo conocí y los que se escuchaba y se sigue escuchando sí o sí en todas las fiestas.
Pero decía recién Josefina, los decadentes tienen 31 años de carrera, ¿correcto, Fernando?
Y sí, ya cumplen 31, claro.
No habías nacido, mocoso. Mocoso, no habías nacido cuando empezaron.
Me pasa lo mismo siempre, viste, pero bueno.
Hablo de pendeja.
Thank you. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Y vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Y es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Oh, 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 yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Pero hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Puede ser por tu carácter o mi voluntad. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Y vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Y es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Y es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Y es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón.
Marcelo de la Mea para todo el país haciendo un tema de Los Auténticos Decadentes, porque estamos con Fernando Sánchez, autor de Los Auténticos Decadentes, Titanes en el Hit, una biografía oral, que supongo que, además de todo tu trabajo de las entrevistas, no es menor el hecho de la cantidad de fotos que tiene el libro.
Sí, ellos me abrieron todo el archivo que tenían disponible, imagínate. Tampoco es que son la organización, digamos.
Claro, hubo que buscarlo.
Me dieron una caja de zapatos llena de CDs y dije, bueno, busca. Fíjate qué hay acá. Y bueno, y algunas que elegimos, y estaban muy buenas. Sí, algunas que son medio, son inéditas, son backstage de cosas, son de viajes por ahí. Pues hay algunas que son más conocidas, de sesiones de fotos. Sí, qué sé yo, está bueno. Es una edición, lo que decíamos antes, ¿no? Fuera de micrófono. Uh-huh. Que Planeta está haciendo una colección de libros muy interesante, muy cuidada, sí. Sobre todo, digamos, la dedicadas a bandas de rock y a música en general. Y bueno, fue una propuesta de ellos hacer el libro y está bueno saber que lo van a hacer con dedicación, ¿no? En una época los libros de música eran bastante...
Sí,
¿no?
eran menores, estaban dándole importancia.
Está bueno que tiene.
Ya que están los dos acá, tanto Fernando como Marcelo, ¿qué creen que ha aportado Los Auténticos Decadentes a la música argentina?
Y para mí un repertorio imbatible. Para mí, Serrano... Primero, y después, algunos, digamos, también Diego, son parte de la música popular más importante de los últimos 30 años seguro, y están a la altura, Serrano está a la altura de cualquier músico popular importante de la historia argentina, digamos. Excede el rock, excede todo, digamos, las etiquetas.
Sí, aportaron la irreverencia, la mezcla de estilos, el desprejuicio. Pensar que ellos venían, como cuenta en detalle Fernando en el libro, venían del mundo del punk, del ska, y a partir de esa locura de decir, hagamos una banda, no sabiendo...
Claro.
Tocar el timbre, como el chiste, ¿no? Y sin embargo, armaron algo y el público los acompañó con total desprejuicio, igual que ellos.
Son hijos de sumo también. En el libro pongo... Hago un capítulo dedicado a eso, porque la verdad que hay varias bandas que son producto de sumo. Tal vez a Luca le pesase saber que, bueno, no le echemos la culpa a Luca de todo, digamos.
Claro, pero vos decís en el libro, los grupos lo eligieron a Luca como padre, no que Luca lo eligió.
Exacto,
como hijo.
Exacto. Bueno, los Pericos, los Kayaks, son, los Decadentes son, son producto de esa actitud punk de, que impuso, que instauró y que hizo popular Luca, y que hasta entonces no existía excepto por algunas bandas, pero que tampoco eran tan claramente punk como en la actitud y en la forma de salir al escenario como Ciro la Sumo.
Y sí es cierto que en principio eran como un chiste, ¿no?
¿Los Decadentes? Sí, se armaron como una banda para zafar de una fiesta, un compromiso que se habían impuesto ellos en la escuela, en quinto año, para una fiesta escolar, una peña que había. Empezaron a jugar porque tenían una banda, bueno, finalmente dijeron, bueno, toquen. Y ahí dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Llamaron al primo de uno que tenía, que era Jorge, que tenía algunas canciones. Y así tocaron 4 o 5 canciones y nada más.
Y después, tuvieron que repetirlas.
Sí, porque parece que fue un éxito. Claro, y eso fue acá en un colegio de Capital. Y después tocaron de vuelta a las 2 semanas en el colegio de Cucho. Y después, bueno, se entusiasmaron y eso puede funcionar. Y siguieron y siguieron. Y después pensaron que tenían que aprender a tocar, además de tocar.
Claro, ya que tocamos, vamos a ver si aprendemos. Claro. Una cosa que decís que queda muy claro en el libro, que por ahí no queda tan claro muchas veces acá, es que son efectivamente estrellas, por ejemplo, en México.
Son una mega banda en México, claro. Sí. Acá no nos damos cuenta porque forma parte, ellos también lo dicen ahí en el libro, y Gastón sobre todo dice, somos como la tía, digamos, esa tía que hace mucho que no ves, pero sabés que está, y que bueno, cuando te reencontrás y está bueno, sabés, pero no es que la vas a ver, viste, todo el tiempo, y sos militante de la tía. En cambio, en Chile, en México, hicieron un camino distinto, entraron por el mundo del ska, que es como un ambiente y un circuito más alternativo. No tenían compañía discográfica, entonces circulaban cassettes y discos piratas, y bueno, ese público de remera más rockera, viste, que milita, y así se armaron. Ahora tienen compañía discográfica, pero empezaron haciéndose de abajo. A diferencia de acá, que empezaron de abajo, pero rápidamente con estos hits del primer disco, entraron en Spinelli y se transformaron en super, super famosos en poco tiempo.
¿En dónde más, aparte de México, son muy famosos?
Y en Chile son, en fin, Viña del Mar, cerraron. En Colombia, aunque tienen algunos quilombos con el público últimamente, porque parece que hay también barras bravas que van a la barra, porque es un público así, también rockero.
Claro. Después también como de fútbol, ¿no? Sí, porque sus canciones son usadas por las barras.
Tal cual. Bueno, a ellos les sirvió mucho MTV para hacerse conocidos en el interior, en el exterior, sobre todo en la época en que MTV era una sola señal para todo el continente, y también Fox y TIC, porque las
hinchadas se cantaban las canciones.
Pusieron las canciones. Entonces las hinchadas fueron topando las canciones que cantaban las hinchadas de acá, y así se hicieron. ¿Y dónde viene esta canción? De los Decadentes.
Y así fueron conocidos. Los Auténticos Decadentes, Titanes en el hit. Una biografía oral, un gran trabajo, sí, como suena como monumental, de Fernando
que
Sánchez.
No asustes. Es largo, es verdad, pero...
Ah, pero ya dije que tiene fotos.
Tiene fotos.
Garpa,
y tiene un cuerpo muy grande,
Es grande, pero hay muchas fotos, chicos. Se toman un tiempo, pueden leerlo. Gracias, Fernando, por el libro y por el venir acá.
No, muchas gracias a ustedes.
¿Algo más?
Nada. Felicitaciones.
Te vi con la actitud de señalar el micrófono. Los Auténticos Decadentes, Titanes en el hit. Una biografía oral, ¿ya se consigue en todo el país?
Sí.
Bien. Fernando Sánchez.
Y que la gente se enamore de mi voz.